La luna, fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, Radio Universidad Nacional, Medellín. Amigos oyentes de Taller de Luna, muy buenas noches. Tenemos, como decíamos la semana pasada, de nuevo a Orlando Flores Rodríguez, que nos está comentando la importancia que tiene en la vicisitud y en los conflictos que tiene el escritor con la escritura. Eso suena un poco tautológico, pero es interesante. El libro que estábamos presentando la semana pasada es Con Amor, Furia y Humor, del cual veníamos hablando. Y estamos haciendo una relación entre lo que puede ser el verso o la poesía en prosa y la poesía en verso. Y él decía una cosa muy importante, acotaba muy importante, no toda la poesía en verso es rimada, no tiene las estructuras del alejandrino o del soneto, sino que son formas libres de escritura. Y para lo tanto, hay un ejemplo claro con dos poemas que Orlando nos va a ofrecer ahora, en la noche de hoy.
El primer poema se llama Mujer, no mujer, y tiene un subtítulo que dice Magritte Foucault, y es uno de los poemas del capítulo segundo que se llama Poliedro de mujer, del libro Polimatía del amor, cronorrima habitante del afuera. En este poema podemos ver lo que dice Fernando, que el verso no tiene que ser rimado para que cumpla con esa característica encantatoria, emocional, afectiva, gustosa de la poesía o del poema o del verso. No tiene que ser rimado. La rima puede ser en un momento determinado aparecer, pero más determinada por la tonalidad, más determinada por la musicalidad que por el vicio de colocar terminaciones parecidas.
Eso es claro que es una herencia de la trova antioqueña que nos metieron en la cabeza desde niños.
Pero eso viene desde España.
Sí, desde España, claro.
O desde los árabes, y eso entró aquí y predominó durante toda la colonia, durante el siglo XIX, hasta la primera mitad del siglo XX. Ya en la segunda mitad del siglo XX empiezan a desconfigurarse los escritores frente a ese episteme, frente a ese modelo de hacer poesía en verso, y se vuelven un verso, y siguen haciendo versos, pero en versos más libres, ¿cierto?
Sí, sí.
Algunos poetas de la primera mitad del siglo XX y especialmente de la segunda mitad del siglo XX. El poema dice así: Mujer, no mujer, Magritte Foucault. Mujer, comillas, mujer por quien yo vivo, cierra comillas. Esta mujer a la que aludo, no sé quién es ni tampoco si ella existe. La veo afuera en un lugar que no conozco ni tampoco siento. Esta mujer a la que aludo es posible solo en el lenguaje. Cuando digo, en el tinglado de sus ojos lloro o en el sudario de su piel respiro, ni una lágrima ha caído, ni un suspiro exhalar yo puedo, porque al igual que las palabras, quien las escribe ya tampoco vive. Y para aclarar mucho más lo que dice Fernando y lo que estamos diciendo, les voy a leer un segundo poema que hace parte de este Poliedro de mujer del mismo libro, que ha gustado mucho entre mis amigos. Vaya uno a saber por qué le gusta más unos poemas que otros. Bueno, mujer anda suelta. La vieron salir de la cárcel de unos besos, camuflada con una piel de nuevos tiempos. Lleva en su pecho la marca del delito, haber amado a ciegas, por pechos y caderas, el monstruo del peligro y la lava alucinante de lodos ancestrales. La vieron hablar con un poeta. ¿Por qué tus ojos se enredan en las letras y caminan despacio hacia la tarde? Porque es así como yo llego al encuentro de mi amor allá en el cerro. Y siguió derecho su camino, mirando hacia el cielo, sus infiernos, y hacia el suelo sus consuelos. La vieron después entrar a un banco de riquezas y proyectos y cambiar su delantal por un vestido de jaguar para sus danzas. Al pasar por su ciudad, vio muchos hombres armados con tanquetas. Puso en sus manos una flor y en sus bocas la razón para ver en sus historias la esperanza. Por momentos se le ve saliendo de su realidad y entrar hacia sus sueños con un solo propósito, sentirse volar alrededor de los demás, aún así se quiebren los espejos.
Bellísimo. Yo también soy muy enamorado de ese poema. Me encanta. Volviendo al libro Con amor, furia y humor, hay un planteamiento que me parece que recoge un poco la atmósfera, el asunto. Escribir es un viaje. El libro tuyo es un viaje. Con amor, furia y humor es un viaje. Y quisiera como que nos metiéramos un poco más en el libro y hablando de ese asunto desgarrado y profundo de ese viaje.
Desde que yo me afirmé en la literatura de la fuera como el plano de inmanencia de mi escritura, comprendí que estar en el plano de inmanencia de la fuera es estar en una fuera. Es un viaje, es un ir y venir, es un ir y es un ir y es un ir, donde los personajes que uno inventa transcurren o transcursan, como decía Edgar Garavito, de un ser a otro. No de un espacio y de un tiempo a otro, sino de un ser a otro. Se van transformando de un ser a otro. El mismo personaje se va transformando de un ser a otro.
Entonces, eso puede ser, perdón, los tigres, los jaguares, las piedras, las ranas, las serpientes, el viento, el agua, todo habla.
Y se vuelven personajes.
Y se vuelven personajes.
Y son personajes. Y bueno, y no solamente son personajes, sino que el personaje pasa por momentos donde también reflexiona, reacciona, siente, hace especie de filosofías que yo llamo filoemas. Entonces, no es solamente una descripción, sino que también es reflexión, es emoción, es drama, es fantasía también y es realidad también, como decía al comienzo. Entonces, en el primer capítulo, yo muestro cómo el escritor, en este caso Runo Rima, se enfrenta a una afuera que le llega como un viaje. Y le llega como un viaje acompañado, animado, inspirado, influenciado por un ángel. Es como un ángel, entre comillas, un ángel que lo va acompañando y lo va animando a sentir, a expresar, a viajar con él.
Y tengo una pequeña interrupción. Me hice acordar con lo que acabaste de decir de una imagen bellísima de una película de Fassbinder, que es un ángel subido en la catedral sobre Berlín.
Se llama El cielo sobre Berlín.
Hermoso, sí.
Que fue titulada para cosas comerciales con el título de Las alas del deseo.
Sí, esa imagen es bellísima, es el ángel que acompaña la escritura.
Y también tú en este escrito haces una bella relación de que hay un ángel al que alude también Michel Serre en un libro que tiene sobre los ángeles.
Sí, claro.
Una concepción de los ángeles. Cuando hablamos de ángel no nos estamos refiriendo solamente al ángel cristiano, sí, claro, o al ángel del catolicismo, no. Ángel como acompañante, como sombra. Como dice nuestro profesor, o es profesor, ya jubilado, de nuestra Universidad Nacional, de la Facultad de Ciencias Humanas, Darío Ruiz, cuando dice, refiriéndose a ese ángel en estos términos, no dejar que el ángel pase sin motivos para no regresar, no recurriendo a los ardides clásicos, la soledad o la angustia o la anhelada ternura de un cuerpo brillando en medio de la noche ardida. Sería imperdonable mostrarle ese vacío que llora en nosotros en la parte innombrada de la anatomía. Que el ángel llegue y descubra su rincón más querido. Que el ángel vuelva cuando su propia huella se lo pida, cuando su llanto se lo exija. ¡Qué belleza! Entonces el libro, sobre esa apertura, sobre ese drama del escritor frente al poema, en esa apertura hacia afuera, en esa invocación a la poesía, en esa primera parte del libro, que entre otras cosas fue escrita por Fernando Cuartas Acosta, nuestro compañero que tenemos aquí presente, director de este programa. Él muy gentilmente me hizo una introducción a este libro y yo quedé encantado, maravillado, porque logró no solamente la esencia de todo el libro, porque lo leyó muy bien y lo recogió muy bien, sino porque cabalga sobre mi libro como un poeta hablando en forma musical y en forma fantástica y en forma muy encantatoria, va cabalgando sobre mi libro en un relato poético hermosísimo. Estas son palabras de Fernando Cuartas. Y así empieza el viaje. La figura de un Pegaso que cabalga sobre nervios y cerebro. Un ser de espadas, un portador de dagas y escrutinios, como la otra cara de un bifronte, uno mismo en el otro, en lo intangible. Es el acto de transcursar, tan afín desde los otros libros de Orlando sobre Runo Rima. Rompe los vocablos, alarga sensaciones, enrosca olvidos, viste atardeceres, es lo uno y el otro, el juego y la sentencia. Hay un niño que experimenta, atrae la experiencia y la expiación, juega y reclama en una fuera de sonrisas, en una espada de aleluyas y en un escudo de las sombras. Por un momento se siente el alma invadida, un lejano viento que llega y se instala en el centro voluptuoso de su energía cósmica. Mas lo que se prepara es la cocción y el hambre. Su junta entre arcilla de costumbres y caprichos que salen cual marcas indelebles del ser. Es un ir y volver de la fuera hacia el adentro, y todo adentro está hecho de relámpagos y afueras constelados en la memoria. Todos hemos sentido ese entrar en uno, esa fuerza telúrica que mueve y consterna, mas no se trata del romántico estado de la visita de las musas, ni de la lámpara celeste de las inspiraciones, esa oscura presencia de las horas para levantar los surcos del lenguaje. Dejarse habitar por la extrañeza, por lo distinto, por la herida que llega, por ese pálpito que chupa oídos y células, cual caballito marino guiado por el azar y las apuestas del destino. En ese viaje nos damos cuenta que somos manglares, costras, ostras, sangre, luces, espuma, garras, penumbras, plumas, gritos entre los estruendos o silenciosos truenos. Ese afuera de se desborda y nos forma o nos deforma. Hay música, respiración rítmica, sobreposiciones de conceptos. Hay una espera y un límite. Es una marcha a ratos o es un paso a paso entre extenuados. La poesía se va haciendo entre el cansancio de las carnes, el vacío, el tiempo consumado, hasta verse como cardumen de veros de palabras, mentiras acosadas en los límites entre soles y soledades, entre lunas y lunasterios. Hay un rito de paso, una ofrenda y un cadalso, pues se ofrece el verbo vivo y se encierra el cuerpo en su obra. Un cofre de metáforas va vistiendo al ser. Hay un venir de lo aquello, de lo acullá, de lo indecible, y llega con la dulce brisa de la voz hasta convertir el cuerpo en góndola o en canoa a la deriva. Los cuerpos caminan sobre el agua. La sequedad es querer volver a oír la voz dulce que se escapa, todo para volver a vivir en el poema. Todo lo sólido se desvanece en el aire, como en la famosa frase de Marx. Recordemos que Venus nace de la espuma del mar entre un caracol o una concha. Así el mismo poeta nace de esa transpiración de las gotas, del viento y las espumas, de los acantilados. Mas el rédito completo es volver a sentir la dulzura de la voz y de los versos, un eterno retorno a un origen incierto y caprichoso. La enfermedad o la peste es la distancia. No se tose por el COVID, los síntomas son la soledad y la distancia. La poesía vuelve y marca encuentros, besos, estremecimientos, todo se encrespa, se subyuga y vuelve a las costumbres del deseo. Siempre se vuelve a ese estado de bruma y de recuerdo de ayeres en las puntas de alfileres de las cumbres. Algo es nuestro y no lo es. La película continúa con cazadores de cadáveres o recolectores de miel. Somos todos propensos al ocaso, entre verdes augurios y rechinar de moribundos. Hablamos siempre de surcos de perros en el cielo. Hablamos de lo otro, por eso nos confundimos entre actos y salimos de escena en cualquier momento. El poeta sabe que le han enmarcado sus pupilas en las últimas pinturas. Es algo así como no dejarse encasillar sin necesidad de fusiles ni banderas. La poesía es una erupción volcánica, calderos, alimentos interactivos. La poesía es un jaguar agazapado en la espesura. La diatriba exquisita es, como bien lo decía Aldo Pellegrini, la idea de la poesía es evitar a los hipócritas.
Sí, es un como un manifiesto realmente lo que yo escribí ahí, y sentía mucha fuerza cuando lo hacía pensando en tu poesía. Pero hay algo que me parece interesante y es como uno de tus personajes con los cuales has cabalgado, digámoslo así, que es una metáfora muy tuya. Y cuando habla de los juegos del lenguaje, uno siempre piensa en Vicente Huidobro. Y Vicente Huidobro es uno de tus mentores, de tus, digámoslo, papá poético, digámoslo así.
Ajá. La palabra papá poético...
Suena demasiado papá.
Sí, bueno, yo no sé. En todo caso, una palabra que me gustó mucho que usaba Foucault es la palabra fundacional.
Sí, sí.
En vez de papá, en vez de...
Raizal, que son palabras demasiado...
Es fundacional, o sea, son poetas que se vuelven como fundaciones de lo que uno va a seguir haciendo. Son escritores que se vuelven como los fundamentos, las fundaciones de lo que uno va a seguir haciendo. Cuando yo tenía 20, 21 años, 18, y estaba empezando a amar la literatura y ya estaba metiendo en el teatro nada más ni nada menos que con ese loco de José Manuel Freidel y la llamada fanfarria y luego la fanfarria, con los que trabajé aproximadamente 15 años. y con el Grupo de Teatro de la Universidad Nacional de Medellín, cuando él era el director de acá. Desde ese entonces yo empecé a leer a Huidobro y ya estaba encantado, ya yo ya sentía ese ritmo, esa música, esa figura y esa corriente. Y realmente Huidobro, él se ha autodenominado como un poeta creacionista, pero si lo leemos desde la filosofía del afuera, por ejemplo en el pensamiento del afuera de Foucault, o en lo que el afuera, tal como lo concibe el afuera Maurice Blanchot y como lo concibe Deleuze en su libro La Subjetivación, al final de ese libro de La Subjetivación podemos ver que Huidobro también era una especie de pensador del afuera, de creador desde el afuera.
Claro, esa famosa frase que él tiene, que es un fragmento de un poema: poetas, no escribáis sobre la rosa, hacedla nacer en el poema. Pues es como, no digamos tantas palabras, sino que se muestre hacia afuera como una flor que renace realmente.
Entonces yo reconozco que mi base fundacional está en Vicente Huidobro, pero también en muchos otros poetas. Yo no puedo negar que está en mi cuerpo y en mi sangre, en mi cerebro y en todos mis rizomas oníricos, inconscientes, la poesía de José Manuel Freidel, el gran dramaturgo de las obras de teatro que eran escritas por él. Entonces yo durante 15 años yo vivía la experiencia de leer y de sentir y de verlo y de oírlo leyendo sus escenas de teatro, que eran puras escenas poéticas, puros dramas poéticos. Ese es otro ejemplo de drama poético, no de drama sociológico o sociopolítico, que es lo que domina hoy en Colombia, incluso en el cine colombiano, el drama sociológico y el drama sociopolítico, pero no hay un relato poético ni una dramaturgia poética. Entonces, me baso mucho en la concepción que Vicente Huidobro tenía de la poesía, el concepto de poesía, en una conferencia que él dio en el Ateneo de Madrid, nada más ni nada menos que en el año 1921, o sea, varios años antes de que se candidatizara para presidente de la República de Chile. Él se candidatizó por el Partido Socialista a la presidencia de la República de Chile. Obviamente perdió, pero fue apoyado por su familia, que era una familia burguesa, y por muchos sectores de la burguesía chilena. En 1921, en el Ateneo de Madrid, él dio una conferencia para significar, aludir, ¿a qué llamaba él poesía? ¿En qué corriente se inscribía? ¿En qué plano de inmanencia se inscribía? Vicente Huidobro dijo así: aparte de la significación gramatical del lenguaje, hay otra, una significación mágica que es la única que nos interesa. Uno es el lenguaje objetivo que sirve para nombrar las cosas del mundo sin sacarlas fuera de su calidad de inventario. El otro rompe esa norma convencional y en él las palabras pierden su representación estricta para adquirir otra más profunda y como rodeada de una obra luminosa que debe elevar al lector del plano habitual y envolverlo en una atmósfera encantada. En todas las cosas hay una palabra interna, una palabra latente y que está debajo de la palabra que las designa. Esa es la palabra que debe descubrir el poeta. La poesía es el vocablo virgen de todo prejuicio, el verbo creado y creador, la palabra recién nacida. Ella se desarrolla en el alba primera del mundo. Su precisión no consiste en denominar las cosas, sino en alejarse del alba. Su vocabulario es infinito porque ella no cree en las certezas, sino en las probabilidades. Y su rol es convertir las probabilidades en certeza. Su valor está marcado por la distancia que va de lo que vemos a lo que imaginamos. Para ello no hay pasado ni futuro. En este punto estuve leyendo en estos días para venir aquí el libro de Humberto Eco que se llama La definición del arte. Y encontré unos apartes donde él reflexionaba sobre lo que significó la literatura de los simbolistas del siglo XIX. Rimbaud, Artaud, Mallarmé. Y él decía algo así como lo que acabo de leer. De Vicente Huidobro. Bueno, pero entonces en este plano fundacional que yo me inscribo, pero no solamente en él, también yo diría que hay muchos poetas, fuera de los que mencioné ahora, que están en rizoma, enredados en mi cuerpo y en mi alma, y que son muchos.
En algunos poemas tuyos.
Juan Manuel Roca, por mencionar algunos.
Y hay otro Manuel que tú lo has mencionado.
Rafael Patiño. Rafael Patiño, claro. Es increíble.
Y hay otro Manuel, José Manuel Arango.
Los poemas al amor y a lo erótico de Rafael Patiño son impresionantes, lo más bello que se haya podido hacer en Colombia.
Es cierto, es muy cierto. Lo mismo que este gran poeta que pasó por la Universidad de Antioquia, José Manuel Arango.
José Manuel Arango también, que es otra poesía muy distinta y muy sencilla también.
Sí, muy interesante. Bueno, volviendo al libro Con amor, furia y humor, la palabra humor tiene un sello especial, porque a veces hay mucha gente muy solemne, muy elegante, y no permiten que haya la risa, que no. Mejor dicho, uno de los libros de Humberto Eco más interesantes es El hombre de la rosa, y el libro escondido de Aristóteles era La risa, que fue escondido por algunos curas. El humor es una manera muy tenaz de decir, es que la poesía también ríe. ¿Tiene que ver algo con ese título?
Claro, tiene que ver con eso, es que los cuentos, las novelas, especialmente el cine, la poesía misma, la vida misma nos ha enseñado que el amor no es solamente un drama
melodioso, de quejumbres y dolores,
suicidoso, sino que también es humor, es al mismo tiempo es como una comedia, es donde uno se ríe de uno mismo, de lo que vivió, pero cómo es posible que esto fue que yo lo viví, y esto fue así, sí, eso fue así, y eso, uno se ríe después de eso,
claro.
Y ve a los humanos en esa acción de desamor frente a esa mujer o frente a ese hombre, y uno ve eso y se ríe.
Claro, una persona que toca muy bien eso en cine es Luis Buñuel, que logra hacer cosas que uno dice, una vaca encima de una cama, o los olvidados que son unos
ese
niños,
objeto oscuro del deseo.
Ese objeto oscuro del deseo, que en cierta forma son los temas más sensibles y más socialmente duros, pero tienen una risa de por medio.
Yo escribí un poema que deja ver claramente cómo el drama del amor también es un drama de humor.
Ajá.
Me basé en una lectura que hice, que estaba haciendo, yo me leí ese libro que se lo recomiendo, pero se lo recomiendo con toda mi alma. Traten de leer el libro de Per Salaver que se llama Esfairos, Geografía del Amor y la Imaginación. Geografía del Amor y la Imaginación. Ese libro fue el que me acompañó toda la escritura de mi libro Polimatía del Amor y de este libro Con Amor, Furia y Humor. Porque él trabaja y analiza muy bien y escribe muy bien y está con un estilo muy literario y a veces hasta poético todo su análisis sobre la relación que hay entre el amor y la imaginación.
Wow, sí.
Entonces yo a manera de síntesis, prácticamente como una síntesis muy especial, una cuasi síntesis muy especial de ese libro, recogí el aprendizaje de mi lectura sobre ese libro, sobre la relación que hay entre el amor y la imaginación, que vas a ver que más que un drama trágico es un drama cómico.
Me muero la risa, pero es cierto.
Y lo titulé, a ese poema, lo titulé Esfairos Expandido. Y está al final del libro Con Furia, Amor y Humor. Dice así, póngale cuidado. Cuando la imaginación deja de flotar en el hangar de los zancudos, es porque el amor se ha ido por entre las cloacas. Mezclado con la miel de todos los residuos, va el amor por entre alcantarillas y letrinas. Mientras tanto, la imaginación aprovecha para hervir en espejismos y lanza sus rabias y añoranzas contra las paredes del hangar de los zancudos. Reseca su piel, la imaginación cambia de calvicie y busca acelerar el rebrotar de sus cabellos. Frente a la boca de una tumba abierta, decide al fin entrar por el laberinto de cloacas en busca del amor que ha guardado sus distancias. En el trayecto que va desde el recuerdo del placer hasta la aparición de algún fantasma, vuelve a facultar los versos que otras veces pudiste elaborar enamorado de tu objeto. Y empiezas a ver flores de jazmín, anturios en forma de una cruz, besitos a la sombra de un cedrón cargado de musgo y de parásitos. La ves transcurrir a una banda de murciélagos, muy cerquita de tu espalda, acercándose a tu cuello y con ganas de chuparse tus orejas. Así, por su causa aquel amor se va yendo por los grifos y deja que penetre a su interior el alcohol y el alcanfor mezclado con anís y un largo adiós de besos y sonrisas. Juntos o separados, ya no volverán al jardín de las delicias.
Tremendo. Hay algo que me parece tan tenaz en ese poema, porque habla de ese amor que va por las cloacas, por los desaguaderos, por lo que llaman los detritus de la ciudad. Y en cierta forma hay un poeta que recoge un poco, creo que es de apellido Panadero, que recoge un poco la metáfora del Lázaro cuando es resucitado en el texto bíblico por Jesús. Y Lázaro, tú que te levantas de la podredumbre y que estás metido en las cloacas, ahora vuelves a resurgir con una rosa nueva en la boca. Es más o menos la idea.
Es que todas esas figuras de cloacas y que yo sí la haya metido aquí, la he asociado,
sí, sí.
Eso tiene que ver con unos rizomas muy raros que están enredados en uno y que a la hora del poema salen.
Sí, eso sale, brotan de una manera impresionante. Qué maravilla esto, qué maravilla. Hablemos un poquitico del próximo libro. ¿Cuál es el futuro de tu próximo texto que ya está casi que cuajándose, reuniéndose, digámoslo, armándolo lentamente?
Pero antes de pasar al próximo libro, me gustaría cumplir con algo que habíamos querido, que es leer un poema que le dio el título a este libro y que tiene que ver con algo que tú siempre me has pedido, que es hablar de la relación entre la literatura y la poesía y el cine, en este caso la poesía y el cine, que yo soy un apasionado por el cine,
claro.
Y lo demostré aquí en la Facultad de Ciencias Humanas.
Correcto, sí, eso es cierto.
Entonces este poema se llama Con amor y furia. Está inspirado en una película de Claire Denis y actuada con Juliette Binoche. Y la película se llama Con amor y furia. La presentaron en el Colombo Americano el año pasado. Una hermosa película, entre otras cosas. Esta directora me la recomendó, y me acuerdo que la primera vez quien me la recomendó para que la pillara y no me la perdiera fue Luis Ospina.
Ah, qué bien.
Para las cátedras de cine. Y el poema se llama Con amor y furia, que es el que le da el título al libro. Y póngale cuidado a la historia, que es un resumencito de la película también. Es como si yo, en un forma de poema, volviera a contar la película. Una mujer escribe y arde entre la lluvia. Otra mujer vuela atrapada en el relámpago. Las dos dan vueltas en sí mismas, sintiendo la muerte traspasando el párpado. Nos encontramos en el nido de un amor agónico, bebiendo el vino de un amigo añejo, deseando el cerco del sudor y el polvo. Mirada austera de presagio amargo, chupando el néctar de las uvas secas. Abriendo el velo de tus ojos claros, bebiendo el cáliz con mis labios pálidos. Dormir despierta, escuchando el susurro de los sueños nuevos, con la misma pena de los tradicionales llantos. Decepción de hijos, naufragios cáusticos de tediosas horas. Volver al lecho del desamor profundo, sentir la lengua del lascivo verbo, la duplicación anclada del sendero muerto, en medio del fuego, del deseo ciego, del sentir la piel y su olor ya viejo. Apagar las luces del amor presente, encerrar la llama del perverso miedo. Otra cama, otro teléfono, otro metro, otra risa, otra seducción, otro murmullo, otro yo te amo. Sentir el trueno que atraviesa el cielo, la mirada policía del discurso hipócrita frente a la ventana del vecino amigo. Temer al paso del monstruo en mis venas, al celo perverso del perro que llevo conmigo. Dolores, heridas, silencios, mentiras. Otra vez el teléfono, la respiración ahogada, la búsqueda, el frío gris de la mañana. Los recelos, el ruido urbano, la violencia, el irrespeto. Túneles, tranvías, oscuras calles, la espera, la máscara y ese oscuro objeto del deseo entre 3 a las 3 de la mañana. Fastidio, doble moral, conflictos a mil velocidades. Y de nuevo los discursos. Sabes que te amo. No puedo dejar de pensar en ti. Vete de aquí. Nada que explicar. Quiero vomitar. Tenías el ángel. Ahora tienes el diablo. Y otra vez la respiración ahogada. La respiración ausente. Hasta que por fin, libre al fin, vuelvo a la fuera del amor, al olvido, al archivo roto. Y heme aquí, en mi ciudad nocturna, al frente de la farmacia de la misma calle, pero ya sin querer entrar de nuevo, cruzando por debajo del farol, camino hacia la playa.
Hermoso, hermoso, como un resumen de la película. Orlando, antes de terminar el programa, porque ya estamos sobre el tiempo, yo quisiera, si alguien pregunta por el libro, ¿cómo se pueden comunicar contigo? ¿Un correo o algo así? Bueno, entonces que llamamos, escribimos a Orlando y vamos a invitarlo a un recital, o vamos a preguntar por el libro y cuánto puede valer.
Bueno, no, hay varias vías. La primera vía es que el que lo quiera conseguir gratuito está en la biblioteca de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Allá ya está clasificado, entonces lo pueden ir a prestar. Está Con amor, furia y humor, y están todos los demás 4 libros míos, menos el primero, que no está impreso porque se traspapeló el día que yo lo llevé. El primero, eso fue por allá como en el 2017, el primer año en que me jubilé, lo llevé allá y se traspapeló. Fui después a buscarlo y no lo encontraba. Y ya se me habían agotado los libros, ya los había regalado, ya los había vendido, entonces no pude volver a llevar otro libro. Entonces me lo llevaron a la memoria digital de la Universidad Nacional. Se llama el dispositivo institucional.
Sí, sí, sí.
De la Universidad Nacional, la memoria, ¿cómo se llama?
Eso es como
el archivo digital, memoria institucional.
Sí.
el Archivo Digital de Memoria Institucional. Y allá está, entonces usted allá entra al buscador, y con el buscador coloca Orlando Flores, o coloca el título, la película que vendrá, o coloca Orlando Flores, y le aparecen, aparecen mis libros que tengo ahí en la biblioteca, tengo ese libro y tengo unas tesis de historia. Bueno, entonces ahí se puede leer, se puede conseguir también en la biblioteca de la en la biblioteca de Santa Elena, la biblioteca de Santa Elena. Y también se puede conseguir a mi correo, que me manden y yo le mando el libro en un PDF a un correo de Gmail. OJFlores con Z, pegado. OJFlores@unal.edu.co. Y si lo quieren comprar, está en la librería El Acontista, que queda en todo el centro de Medellín, ahí a la vuelta del Centro Colombo Americano, bajando por el Parque El Periodista. Ahí se consigue el libro en la librería El Acontista. Vale 30,000 pesos, barato.
Orlando, muchas gracias a Jorge Benjumea por estar en la parte de operación de audio, a la Universidad Nacional por prestarnos estos espacios y, obviamente, como decíamos al principio, esta es tu casa.
Muchas
Cuando
gracias.
Quieras volver, está abierta la puerta.
Muchas gracias, muy Fernando, bien. Muchas gracias, Jorgito, muchas gracias, dirección de la emisora cultural...
Universidad Nacional.
De la Universidad Nacional, nuestro amigo Daniel, sí. Y al vicerrector y a todo el cuerpo directivo de la Universidad Nacional. Gracias.
Sí, muchas gracias. La luna, fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, Radio Universidad Nacional, Medellín.